Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. En la inauguración de la cumbre árabe sobre la reconstrucción de Gaza, el presidente egipcio dice estar seguro de que Trump puede lograr la paz. El Servicio de Seguridad Interior israelí publicará en unas horas los resultados de sus investigaciones sobre los errores del 7 de octubre. Mientras Trump se hace amigo de Putin, Rusia interviene para mediar en las negociaciones nucleares de Irán. El ministro israelí de extrema derecha, Smotrich, viaja a Estados Unidos mientras espera que Trump haga una declaración sobre la anexión de Cisjordania. El hijo de un ministro de Hamas también fue protagonista en un premiado documental del Canal 4 británico. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Comenzamos con esa primera información. Los líderes árabes se reúnen en el Cairo para discutir un plan de reconstrucción para Gaza, devastada por la guerra, para contrarrestar la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el territorio y reubicar a sus habitantes. El presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el rey Hamad de Bahrein, actual presidente de la Liga Árabe, pronunciaron un discurso de apertura al comienzo de la cumbre. Sisi dice que está seguro de que Trump podrá lograr la paz en lo que él llama la cuestión palestina. Hablando durante la cumbre extraordinaria, dijo que Egipto será anfitrión de una conferencia para la reconstrucción de Gaza el próximo mes. El portavoz de Hamas dice que el grupo terrorista solo aceptará un plan dirigido por los árabes para la reconstrucción posguerra de Gaza, que obtenga el apoyo de los palestinos en el enclave, rechazando que fuerzas externas determinen el futuro de la franja. El lunes, el primer ministro Benjamin Netanyahu volvió a respaldar el plan de despoblación de Trump, calificándolo de visionario e innovador.
Bueno, como está teniendo lugar en estos momentos esta cumbre, tampoco sabemos los detalles, pero digamos que se puede adivinar que el entusiasmo del mandatario egipcio se desprende justamente de la amenaza, llamémoslo así, del presidente estadounidense de convertir a la Franja de Gaza en un sitio de vacaciones con bandera estadounidense. Así que, bueno, no solamente el presidente egipcio se está movilizando para evitar eso, sino que dice que se puede lograr la paz. Y hasta está convencido el portavoz de Hamas, dice, de que mientras no sean fuerzas externas las que determinen el futuro de la franja, pues que ellos estarán de acuerdo. Claro que si las fuerzas externas no están de acuerdo con este plan, pues este plan no se va a llevar a cabo. Así que ya pueden decir alguna cosa que tenga algún valor, porque lo que está claro es que Estados Unidos ni Israel van a aceptar ningún plan en el cual jamás juegue el más mínimo papel.
Continuamos. El Servicio de Seguridad Interior israelí, Shin Bet, se dispone a publicar los resultados de sus investigaciones internas sobre los errores que permitieron el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. La investigación fue realizada por un panel de exaltos funcionarios del organismo, independientemente de la serie de investigaciones realizadas por el ejército sobre su propia participación en estos fallos.
Bueno, lo mismo que con el tema anterior, aquí tendremos que esperar. Sabemos que están presentando este informe, que se hará público esta noche, hora israelí, y que a partir de entonces será cuando se pueda analizar y desglosar cuáles son los fallos que los propios israelíes están criticando sobre el funcionamiento del ejército y de los servicios de información previos al ataque del 7 de octubre del 2023.
Continuamos, nos situamos en el Kremlin, que asegura que acordó actuar como mediador entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump e Irán en las negociaciones en torno al programa nuclear de Teherán y su apoyo a grupos terroristas que buscan la aniquilación de Israel. En Moscú, el portavoz del Kremlin declaró que Estados Unidos e Irán deberían resolver sus problemas mutuos mediante negociaciones y que Rusia está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para ayudar a lograrlo. La noticia es potencialmente muy preocupante para Israel, que ha buscado el apoyo de Trump para una amenaza militar creíble contra Irán, destinada a presionarlo para que abandone sus ambiciones nucleares, pero ahora puede verse obstaculizado por la relación cada vez más cercana del líder estadounidense con Putin. Rusia e Irán han ampliado sus vínculos militares en los últimos años y un informe publicado estos días muestra que funcionarios rusos habrían visitado los sitios de producción de misiles y defensa aérea iraníes 2 veces el año pasado, ambas veces en semanas después de que Teherán lanzara bombardeos masivos de misiles contra ciudades israelíes. Moscú también recibió a funcionarios del grupo terrorista Hamas después de la masacre del 7 de octubre de 2023 y ha expresado su apoyo a Hezbollah, el representante de Irán, y condenó enérgicamente a Israel por matar al líder terrorista Hassan Nasrallah en septiembre. Según ha trascendido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se acercó a Rusia para que mediara en un acuerdo con Irán durante las conversaciones celebradas en Arabia Saudita el mes pasado, en las que funcionarios de Washington y Moscú debatieron sobre el destino de Ucrania. Poco tiempo después, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reunió con su homólogo iraní en Teherán para analizar los detalles de las conversaciones en Riad.
Bueno, la verdad que esta es como una película en la cual, más que un triángulo amoroso, tenemos un cuadrado odioso. Tenemos a un Israel que tiene un archienemigo desde hace casi 40 años, que es Irán. En el medio teníamos hasta hace poco a Estados Unidos, digamos, del lado israelí, y a Rusia del lado iraní. Ahora este acercamiento entre Estados Unidos y Rusia se supone que va a propiciar un diálogo fructífero, y esto entre comillas, con el régimen iraní. Lo que pasa es que Israel desconfía mucho de esta situación y esto podría también tensar algo este acercamiento que ya es desde hace tiempo entre el presidente Trump, desde su primer mandato, con Israel bajo el gobierno de Netanyahu. Para Israel el tema de Irán es un tema existencial y va a ser muy difícil que acepte alguna reprimenda de Estados Unidos en ese sentido. Hemos visto esta semana justamente reprimendas muy graves al régimen ucraniano por no aceptar esta propuesta estadounidense de acercamiento a Rusia. Y ahora no sabemos o no se ve muy claro cuál podría ser el papel que tendría en esta negociación Israel. No creo que Israel esté en estos momentos capacitado de alguna manera abierto a permitir laxitudes y permisos con un régimen iraní con capacidad nuclear.
Hablamos ahora del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien dijo el martes que estaba realizando una breve visita a Estados Unidos para fortalecer la cooperación económica y profundizar la alianza estratégica entre nuestros dos países, antes de un esperado anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre el futuro de Cisjordania. Trump, cuya presión antes de asumir el cargo ayudó a sellar el acuerdo de alto el fuego en Gaza, que entró en vigor en enero, ha dicho que apoya la reanudación de las hostilidades contra Hamas. La Casa Blanca también ha respaldado el cese de la ayuda humanitaria a la franja por parte de Israel, después de que Hamas rechazara una oferta israelí respaldada por Estados Unidos de extender la primera fase del acuerdo en lugar de proceder a la segunda, que requeriría que el ejército israelí se retirara de Gaza. Cuando el 5 de febrero se le preguntó sobre la anexión, Trump había dicho que haría un anuncio al respecto en unas 4 semanas. El miércoles habrán pasado exactamente 4 semanas y podría ser la razón verdadera de la presencia de Smotrich estos días en Estados Unidos.
Bueno, en cualquier otro entorno o situación con un presidente estadounidense, habríamos dicho que seguramente no iba a haber ningún cambio en la política exterior respecto al reconocimiento de Cisjordania como parte del territorio israelí, que ya en Israel, como saben, en vez de llamársele Cisjordania, se le llaman los territorios en bajo control israelí de Judea y Samaria. Pero igual esta proposición gramatical de bajo administración israelí podría suponer o pasar a cambiar a estar totalmente aceptada o integrado dentro del reconocimiento de estos territorios como parte de Israel. Eso es una reivindicación a la que se han unido siempre los partidos de extrema derecha, que quieren que justamente esos territorios formen parte de Israel. Pero hasta ahora ningún otro partido, ni siquiera el Likud, ha propuesto esta declaración. Por lo tanto, yo creo que sería, aunque Trump es un personaje totalmente al que es imposible adelantarse qué va a pasar, yo creo que no va a ir en ese sentido, porque al propio Netanyahu no le interesa que ahora se reavive una disputa interna dentro de Israel que diga que estas tierras de Cisjordania son parte de Israel, porque entre otras cosas, según la lógica y la legislación internacional, los habitantes de una tierra, de un territorio que forma parte de un país, tienen todos ellos derecho a ser ciudadanos. Uh-huh. Y como ciudadanos tendrán derecho a votar. Y yo no creo que Israel esté en condiciones de aceptar 5 millones de personas que van a votar en contra de la propia existencia de ese país. Con lo cual me parece un contrasentido. Pero como digo, como estamos hablando de Trump, podemos esperarnos de todo. Pero yo creo que en este sentido Smotrich ha ido con demasiadas esperanzas.
Pues lo veremos en los próximos días. Ahora les hablamos del hijo adolescente de un alto funcionario de Hamás, que apareció en un documental de la BBC sobre Gaza, luego retirado. También fue el foco de un documental premiado de otro canal de noticias británico hace un año, aunque su conexión con el grupo terrorista palestino pasó en gran medida desapercibida hasta ahora. Durante 7 meses, el canal Channel 4 News transmitió imágenes de Abdullah al-Yasouri, que entonces tenía 13 años, sin revelar que era hijo del doctor Ayman al-Yasouri, viceministro de Agricultura del gobierno dirigido por Hamas en Gaza. El programa, que se centró en las dificultades económicas de la franja, ganó múltiples premios, incluido el de Programa de Noticias del Año, elegido por Press Gazette y la Royal Television Society, además de ganar un BAFTA y un Emmy internacional por sus reportajes de noticias.
Bueno, ya ven, cualquier cosa que hable mal de Israel, por lo menos en el Reino Unido, está destinada a ganar premios, no solamente los reportajes de la propia BBC, sino también de otros canales. Pero resulta que no solamente se los han dado en un solo lugar, sino que ha sido programa de noticias de Press Gazette, de Royal Television Society, un BAFTA y un Emmy internacional por estos reportajes. Y resulta que son reportajes, que son montajes, y que esto ha salido a la luz porque se ha denunciado a un reportaje y montaje similar de la propia BBC, que es un canal estatal. En este caso es un canal privado, estamos hablando del Channel 4, pero que da igual, porque encima no es un canal que tenga también algún programa de noticias, sino que es un canal centrado en la información. Y en este caso, en la desinformación. Y aquí está pringado, por llamarlo de la manera más popular, todo el estamento periodístico británico. Es decir, estamos ante una forma de antisemitismo muy contemporánea, muy moderna, muy disimulada, porque aquí se supone que son periodistas que tienen grandes premios y que a ellos no se la cuelan nunca. Y no solamente se la han colado una vez, se la han colado dos veces. Y si no hubiera sido porque alguien en Israel reconoció a este niño y dijo, pero si este es el hijo del ministro de Hamás, pues nadie hubiera sospechado nada, porque los ingleses, mejor dicho, británicos, como les está pasando a mucha gente, todo lo que se hable mal de Israel no es sospechoso de absolutamente nada.
Terminamos así este informativo. Les agradecemos la atención y les seguimos contando cosas en el resto de programación de Radio Sefarad. Hasta mañana.